La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de TUDN Radio Podcast.
Listos para un episodio más del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Las novedades no cesan de cara a la jornada 16 de la Liga MX y con los cuartos de final de la Europa League. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Cerca de conocer el castigo a Nahuel Guzmán por lo sucedido en el Clásico Regio, el debate está en Línea de Cuatro con Juan Carlos Cruz, Toño Camacho, Jorge Sánchez y Alex de la Rosa.
¿En cuál reglamento o en cuál artículo va a entrar el que tú apuntes con un láser a un compañero de trabajo?
No, a ver.
Porque me puedes decir, le den 6 meses y el abogado de Nahuel le va a decir, a ver, con base...
No, los tigres. A ver, claro, y empezamos con esa situación. A ver, yo escuchaba mucha gente, y en diferentes programas y aficionados, etcétera, en encuestas que veía que le hacían a la afición en la calle, insisto, y en diferentes programas también, y muchos decían que se vaya de la liga, ¿no? Incluso ayer Luis Hernández, lo escuchaba en tu programa, Jorge, también ahí con majaderías y todo, dijo que se vaya de la liga. A mí me parece que es una situación, no sé qué piensen ustedes, que no es para... que un jugador se vaya de la liga, es imposible. ¿Cómo?
No, es que insisto, para mí es un tema en donde están buscando pegarle a Nahuel por lo que ha hecho durante tanto
tiempo. Ya en eso difiero contigo.
Es que para mí están buscando de cierta manera el castigo.
Él se lo buscó.
¿Quién es? Nombres.
No, estoy diciendo que todo el mundo lo está golpeando, ¿no? Porque siempre ha dado el tema a Nahuel Guzmán y todo el mundo, no, que se vaya y que haga y deshaga. A Nahuel, por su forma de ser y por su carácter, pues como lo dijo y lo que mencionaste tú ahorita, ¿no? Que piden casi que lo corran. ¿Para qué? A ver, que pongan un castigo ejemplar y San se acabó.
Pero
¿cuántos? Que están buscando, ¿cuántos están pegando?
Oye, ¿no? Porque yo he escuchado mucho él, es que hay que sentar un precedente. Uh-huh. Es que un precedente, ¿algún otro tontito se le ocurrirá hacer eso? Es que sentar un precedente es cuando...
Uno nunca sabe,
Alex. Si algún otro se le ocurre, me cae que ya estamos locos. Pero sí. A ver, ya yéndose al... A ver, normalmente le dan a alguien 6 partidos, ¿no? Cuando agrede feamente a alguien.
Sí.
Esto sí fue una... A ver, fue alguien que no estaba en la cancha, agredió, porque incluso el tema del láser es un tema que puede ser delicado para el tema del ojo. Entonces, yo de 6 para arriba. O sea, entre 6 y 8, 9 partidos.
Yo pensé
después,
en 10.
El tema de que es que Nahuel está lesionado. Tiene que empezar a contar hasta... Esa es realmente la polémica. Tiene que empezar a contar hasta que esté la alta médica. Yo no lo veo así. El que esté o no lesionado no tiene que ir de la mano con el castigo. Tú le das entre 8 o 10 partidos a partir de ahora, es decir, le acabas ya la temporada e incluso el arranque de la siguiente, llegue hasta donde llegue.
Pero, creo que Nahuel no alcanza ya ni siquiera a jugar esta temporada, ese creo que es el detalle.
Pero yo coincido ahí con pues Alex.
Estaba semanas de volver.
Sí, estaba
bueno,
semanas.
Aquí lo quitas a ver, y además Tigres va a tratar o va a estar obligado a llegar lo más lejos posible para que Nahuel siga contando partidos, porque si se ve eliminado pronto, igual se va a los primeros 6 o 7 de la próxima temporada,
¿no? Es que a mí me suena más en esa parte. Ahora, la multa de los partidos la entiendo hasta su alta médica, que ha sido la polémica. La multa económica, desde ahorita ya nos quitamos de bronca.
Es cierto, la económica.
Pero, a ver, déjenme leerles un artículo del reglamento donde creo yo que es el único lugar donde cabría la falta en la que incurrió Nahuel Guzmán. Y dice, realizar conductas que vayan en detrimento del fair play, del deporte, del juego limpio y del fútbol federado en general. Y entonces, por esa falta, la multa es de 300 a 4 mil UMAS y o de 1 a 3 partidos de suspensión. Y párenle de contar.
Insisto, ¿sí que se ha magnificado por ser una huelga.
Está bien, pero lo podemos magnificar
todos. Pero
tiene razón,
Jorge, lo que dice también.
El Tato... el arquero de Rayados, los medios de comunicación, pero hay un reglamento de la comisión disciplinaria del cual no se puede salir, por eso les digo que la disciplinaria está atada de manos, porque cuando salga la sanción y sean 3 partidos, 4 partidos y la multa de 4,000 UMAS va a decir, caramba, pues lo va a volver a hacer, no le pasó nada, pues es que así está el reglamento.
O si el castigo...
Pero ¿qué dice el reglamento, Jorge? ¿Qué dice así a letra exacta?
A ver, te lo vuelvo a leer, espérame, porque ya se me borró. Ahí te va, Alex. Dice, realizar conductas que vayan en detrimento del fair play, del deporte, del juego limpio y del fútbol federado en general. y la sanción es multa de 300 a 4,000 UMAS y o de 1 a 3 partidos de suspensión.
En detrimento del fair play, pero aquí le tienes que añadir otros 3 por haber agredido directamente a un rival. O sea, no nada más fue aquí no, para mí no nada más es juego sucio y falta el fair play. Aquí además, porque tú puedes hacer fair play tirando y escondiendo todos los balones, haciendo tiempo a lo güey, tirando una por allá. Eso es juego sucio y falta de fair play. Después estás tirando un láser a los ojos de un rival. Eso es hasta cierto punto agresión. Para mí tiene que ser de 6 para arriba. No encuentro otra. Y si quieren sentar un...
Pero entonces le vas a sumar, ¿no? Le vas a sumar a lo mejor los gritos en el vestidor, falta de respeto al presidente del otro equipo, no sé. Ahí le tendrías que ir sumando faltas. Pero por lo del láser, únicamente por lo del láser, le puedes sancionar con base en este artículo.
Es que con lo que comenta Alex, que estoy de acuerdo que al final esa agresión no entra ahí, y lo pongo en un tema hasta de abogados y de tema de derecho y legal y todo, un tema de interpretación. Que en los que estén ahí negociando digan, no es agresión, no entra entonces,
Y si para mí sí es agresión.
O sea, sí es agresión, pero ahí en los que estén del lado de Nahuel van a empezar a decir, no es agresión. ¿Cómo me lo estás a mí demostrando?
Ese es el tema.
Ahí está, tú estás desde el palco, tú no estás en cancha. Sí, ahí es donde quizá, curiosamente, se tendrá que venir una reforma y un cambio en los reglamentos, ¿no? De que los jugadores que estén fuera de la cancha ya ganen.
Saque una lámpara.
Pero es que ahí empieza el problema y la broma y el circo muchas veces de nuestra liga. Los que estén ahorita negociando, ¿qué tienen que estar negociando? Porque y se da siempre, cada que viene una suspensión o una tarjeta roja, hay llamadas por todas partes.
De la comisión, de los directivos,
de los presidentes, de los dueños. No, ya déjense de eso, den la autonomía e independencia a la comisión disciplinaria. Y si salen 6, pues que se coman los 6. Y si salen 9, que se coman los 9. Y dejen de negociar, porque
si salen 3,
amateur como la de mis cuates, en donde cada quien va y recoge los registros.
Al final, oye, tú lo dijiste, oye, bien, Alex, árbitro, y si salen 3 chela,
y te regresa el registro.
¿Y si salen 3?
Pues yo lo voy a cuestionar. Y claro que lo... No, yo. ¿Claro? Creo que todos vamos a ir encima.
El Clausura 2024 nos tiene este fin de semana el choque entre América y Pumas. Kikín Fonseca nos dice qué debe hacer Universidad para detener a las Águilas, y así lo compartió en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
Sí, tiene razón. Obviamente parte como muy favorito el equipo del América. Pero estos partidos son muy peleados, Pumas lo va a pelear, no va a ser fácil para el América, y lo que tiene que hacer es ser muy sólido atrás. Normalmente cuando juegan Natán y Magallán, Pumas le va bien, se hace muy sólido, ¿no? Pero por ahí no hay tanta bronca, por ahí yo me voy a ir por las laterales donde América tiene gente muy importante, tiene gente desequilibrante, y Pumas tiene jóvenes. Es la realidad, el último partido fue Benevendo, D'Artagnan, Benevendo por derecha y Monroy por izquierda, entonces por ahí puede estar el partido, por ahí puede estar el duelo, y por el lado izquierdo el Chino Huerta ayuda mucho a su lateral, defiende mucho, tiene mucho sacrificio. Vamos a ver por el lado derecho, ¿no? A ver por quién se decide Lema que inicie por ahí por el lado derecho, porque van a necesitar mucha ayuda a los laterales. Por ahí yo creo que puede estar el partido, si se comportan bien los laterales, Pumas puede contener mucho más al equipo de la América, que tiene un potencial ofensivo muy importante, ¿no? Entonces creo que por ahí parte el juego, Pumas tratar de mantener el cero, obviamente, y después en alguna jugada a velocidad, algún contragolpe, poder atacar a este América que ahorita está muy motivado, está muy confiado, y seguramente van a ir a CU a presionar al equipo de Pumas. No veo jamás esperando al equipo de la América, si no lo hace en ningún lado, menos ahorita, no en la posición en la que está y en el momento que vive la América.
¿Qué tal, Kikín? Te saludo con muchísimo gusto, te mando un abrazote. Oye, preguntarte, bueno, en este partido que estamos platicando de Pumas contra América también va a haber un duelo muy interesante, ¿no? Ahí entre Malagón y Julio González, que creo que va a ser un duelo muy importante porque también son los porteros que estamos viendo dentro de la selección mexicana, y que claro que Julio González pues estará buscando pues verse mejor, ¿no? Frente a Malagón, que todos mencionamos, o todo se menciona al momento, pues que sería el mejor portero hasta ahora.
Sí, Darinka, qué gusto saludarte. Sí, son dos porteros de nivel de selección nacional, aunque Malagón le lleva ventaja. En este momento Malagón está un escalón arriba de Julio González, uno o dos, no sé, Y también así lo considera el Jimmy, lo hemos visto. Y creo que las actuaciones que ha tenido Malagón han sido muy sobresalientes. También Julio lo ha hecho muy bien, aunque ha tenido un par de salidas ahí medias estudiantes. Uh-huh. Esa es la realidad. Ayuda mucho Julio González. Yo creo que es el portero que más sale en este momento en la Liga MX. Pero con ese afán, con esas ganas de salir y cortar centros que le ayuda mucho a Pumas, pues a veces se ha precipitado en un par de ellas. Recuerdo la de Tijuana, ¿no? Cuando sale y comete penal para el 3-3 contra Tijuana en el partido pasado contra León, también sale en alguna un poco precipitado, que al final no costó.
Oye, el que se le fue contra Cruz Azul, que gracias a Dios marcaron fuera de lugar, no me acuerdo qué, pero el que se le fue contra Cruz Azul.
Sí, eso es raro, porque eso no fue una salida, uh-huh. Eso fue un remate que se le va por abajo del...
¡Un quiquinazo!
Sí, quiquinazo en la portería, que afortunadamente fue fuera del lugar, pero sí, errorcitos como ese, ¿no? De repente que dices, oye, ¿qué onda con Julio González? Pero no, ha ayudado mucho a Pumas, es un portero que ha elevado su nivel bastante hasta llevarlo a selección nacional, pero como te decía, Darinka, compañeros, y yo creo que coincide, ahí está el Zuli, que es experto en la portería, creo que Malagón en este momento está un paso por encima de Julio, ¿no?
Oye, de acuerdo, Kikín, qué gusto saludarte, muy buenos días. La estadística lo refleja, ¿no? Son 9 anotaciones las que tiene el equipo de las Águilas en contra y Pumas tiene 20 anotaciones que ha recibido. Creo que ahí, defensivamente hablando, América basa mucho su fortaleza en esa buena defensiva que tiene. Pero hablando un poco de la ofensiva del equipo de los Pumas, ¿qué podemos esperar? El Chino Huerta, que es uno de los que más desequilibran en lo individual, ¿qué esperamos del Toto Salvio, que casi no ha aparecido en este torneo, ¿no? O no como nos tenía acostumbrados en torneos anteriores, ¿no?
Lo tengo atravesado.
Sí, qué gusto saludarte, mi Zuli.
Igual.
Sí, fíjate, pues, primero de la estadística que decías defensivamente, Pumas ha tenido muchos partidos sin alguno de los dos centrales. Uh-huh. Y es cuando le ha costado y ha recibido muchos goles, ¿no? Ha tenido de repente por expulsión a Natán, y ahí le cuesta mucho, ¿no? Y América, ajá, tiene pocos goles, pero le han llegado y aparece Malagón.
Sí.
En muchos partidos le han llegado con claridad y Malagón es el que salva la portería también. No tan solo la línea defensiva, sino Malagón ha contribuido muchísimo para que solo sean 9 goles, ¿no? Y la otra que decías de Pumas, Salvio empezó muy bien el torneo. Creo que él y Rivas eran los que estaban de goleadores y con asistencias. Y Salvio se ha ido... su nivel ha ido cayendo dramáticamente, ¿no? Uh-huh. Prueba de ello, el partido pasado la afición ya se metió mucho con él, hay parte de la afición que no está de acuerdo con que Salvio inicie los partidos, inclusive con que Salvio esté en el equipo, muchos piden su salida ya, ¿no? Qué triste, porque Salvio es un tipo que tiene muy buenas condiciones, uh-huh, futbolísticas, pero creo que se han puesto a pensar en el horario y se ha distraído un poco en otras cosas en lugar de dedicarse a mantener su nivel, de dedicarse a entrenar al 1000% y de jugar bien al fútbol, ¿no? Se ha distraído un poco, creo yo, y eso ha hecho que baje su nivel. No sé si Lema lo va a poner de inicio en este partido. No pone a Leo Suárez, que Leo Suárez es un jugador importante, desequilibrante.
En Misión Fútbol, Toño Camacho, Eduardo Solano, Alexis Padilla y el Tanque Celaya analizaron el castigo de Eric Cubo Torres por dopaje en Costa Rica.
Pero bueno, cambiamos porque tenemos un guión, tenemos muchas notas aquí de Centroamérica y vamos, ¿sí?, con el detalle.
Échale.
Con el detalle de lo del Cubo Torres, mi querido Camacho.
Oye, sí, ¿eh?
Ayer, Eric el Cubo Torres, jugador mexicano que estuviese participando en el fútbol de Costa Rica, que digamos tuvo su nombre también en el fútbol mexicano en algún momento y también en los Estados Unidos, lamentablemente tomó una mala decisión. Se puso un ungüento que no tenía que ponerse. A esta altura del partido los jugadores tienen que ser muy cuidadosos con lo que hacen. Pero él había pedido una segunda prueba y pidió nuevamente a la comisión que lo recibiera a ver qué pasaba, pero sin embargo salió malísimo porque le dieron 2 años de castigo, lo inhabilitaron por completo y son las cosas que suceden. Este muchacho, después de lo que sucedió, que no pudo practicar fútbol, tenía un buen contrato con Herediano. ¿Estoy con el guión o no estoy con el guión?
No, ¿ah? Para la gente que pregunta, sí. Es que acá Toño Murillo en la producción puso acá en la cámara que tenemos para vernos la cara mientras trabajamos, rompiendo unas hojas que son del guión anterior del programa, que yo no sé por qué tiene guión si ni siquiera lo llevan también en Inutilandia. O sea, ellos se juntan 10 minutos antes y van a decir, vámonos muchachos, ¿qué vamos a hacer hoy en el programa? Y así. Pero bueno, me decías, mi querido Mítico.
Bueno, no, que al final entonces se terminó la sanción por 2 años, hasta el 24 de enero del 2026 podría volver a jugar. Esto es parte de eso. Al final, y lo vamos a escuchar para comentarlo y para discutirlo entre todos, al abogado del Cubo Torres, que sale y manifiesta que la gente que está ahí en la comisión son abogados y no son especialistas en el tema de dopaje. Simplemente ellos se van por el reglamento y no por lo que tiene la sustancia que el jugador se puso.
Gente mucho más preparada y más acostumbrada a esta gente que sabe de fútbol y que sabe cómo se trata y sabe cómo actúan los médicos, cómo actúa el cuerpo de masajes, cómo son las curaciones, quiénes tienen que saber qué es un AUTE, quién se encarga, ese es otro tema.
¿Faltaron especialistas entonces en esta?
Siempre han faltado, es que estás hablando de gente que está tonoren. Estás de un orden, no necesariamente son especialistas. O sea, cuando tenés un abogado que hace un criterio médico, estamos en problemas, ¿verdad?
Y eso es lo que manifestaba. Entonces ahora vendrá la apelación, pero muy lamentable, pero el jugador tiene que tener más cuidado. Ya han pasado casos muchos a nivel mundial de este tema. Tanque, ¿qué opinión tenés de eso?
Fíjate que es lamentable, y no solo le ha ocurrido al Cubo Torres, sino que a muchos jugadores también. Yo creo que cuando... un atleta de cualquier área deportiva va a participar en competencia, tienen que saber de que si llegan hasta allí son profesionales y tienen que cuidarse, como decías tú, Tico Solano. Entonces, el jugador hay veces que se une con compañeros que donde son inteligentes, supuestamente preparados, entre comillas, pero se dejan influenciar por otro compañero que tal vez le gusta la droga, le gusta o cualquier cosa. Entonces yo creo que tienen que tener mucho cuidado en esta situación, porque cuando viene a ocurrir esto, a salir a la palestra pública, la carrera se le termina. Ya puede ser un atleta de velocidad, un jugador de fútbol, de basquetbol, cualquier disciplina deportiva. Y sí, lamentable por el Cubo Torres, que tampoco lo vamos a matar, ¿verdad? No vamos a venir aquí a decir, sí, que tuvo la culpa, que esto. Sabemos que tuvo la culpa, pero... cuando una persona cae en esta situación hay que ayudarle, ¿verdad? No solo porque sea mexicano, sino que cualquier atleta de cualquier país, ¿verdad? No vamos a meterlo, no vamos a hundirlo, pero sí le vamos a decir, reflexiona en este momento para que te sirva para bien en el futuro.
A mí me preocupa, ¿cómo es que son abogados los que determinan tal situación y no un médico? ¿No tienes un experto que te pueda decir cuál es la realidad? O sea, si es así, entonces, qué miedo para el que lamentablemente por un accidente, porque yo sí creo que fue un accidente lo del Cubo,
te termine tal vez un accidente, no, una mala información, una mala decisión del jugador de ponerse algo y tenía que haber consultado si se lo podía o no podía. Así de sencillo, tomó una decisión equivocada, lamentablemente.
Entonces, a mí sí me preocupa.
Si él tomó esa decisión, tiene que hacerse una mea culpa y decir, yo fallé en esa situación. Ser sincero, pues, no estar mintiendo solo porque tengo un abogado. Vamos a ese caso, ¿no? Entonces, cuando nosotros cometemos un error, tenemos que aceptar los errores, tenemos que tener la valentía necesaria para poder vestirnos de la sinceridad y la honestidad. Porque entonces, si estamos mintiéndole a la gente por medio de un abogado, no somos claros en esta situación. Yo creo que vamos a seguir interiormente con algún problema en la mente y el corazón, y eso al tiempo va a salir públicamente cuando va a decir, bueno, tengo que hablar ahorita, más adelante. Tiene que hablarlo ahora si tuvo la culpa o no.
Sí, yo creo que él acepta. El tema es que también, bueno, se jugó la comida de su familia, porque como les decía, que se los mencioné hace un momento, él después de que terminó esa época empezó a vender almuerzos, empezó a dedicarse, o sea, para a mantenerse.
Sí, con estilo mexicano, ¿no?
En Contacto Deportivo, Andrea Martínez nos tiene los rumores que colocan a Rafa Márquez como entrenador de Barcelona y los play-in de la NBA.
Y uno de los temas que sigue dando vueltas en el mundo del deporte tiene que ver con Rafael Márquez, y es que el exjugador mexicano aparece como el candidato más firme al día de hoy para convertirse en el entrenador del Barça la próxima temporada. Su nombre no es nuevo, puesto que desde el club ya se deslizó su nombre hace varios meses, tras la eliminación de la Champions League, ha regresado de forma absoluta, avalado desde los mismos despachos hasta el primer plano. Márquez se convirtió en una de las referencias del Barcelona hasta su salida en 2010, conquistó 12 títulos con 283 partidos disputados. Después del derrumbe del martes frente al PSG, la continuidad de Xavi Hernández ha dejado de ser deseada por la directiva, que contempla el ascenso del mexicano como el paso más adecuado. Muy cercano a Joan desde su etapa como futbolista, Márquez apoyó su candidatura a la presidencia en marzo de 2021 y en verano de 2022, cuando fue elegido para sustituir a García Pimienta al frente del equipo filial. En su primera temporada, la pasada, llevó a la filial hasta el playoff de ascenso a segunda división, y en la actual le tiene colocado el segundo puesto, otra vez luchando por el ascenso con la plantilla más joven e inexperta de la categoría. Es momento de irnos a las duelas de la NBA, y es que se jugaron dos duelos de play-in por parte de la conferencia este en la NBA. Philadelphia 76ers y también los Chicago Bulls salieron con la victoria. Pero para platicarnos más de lo que ocurrió en estos partidos, saludamos con muchísimo gusto a Tate Gómez Luna. Tate, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo.
Andrea, ¿cómo estás? Amigos de Contacto Deportivo, un placer estar con ustedes para platicar de lo que ha sido esta cartelera dentro del básquetbol de la NBA en la ronda de play-in de esta edición de miércoles, todo de la Conferencia del Este. Después de conocer que los Lakers avanzaron de forma directa y que los Warriors quedaron fuera para tener el último boleto del Oeste en la lucha de los Kings contra los New Orleans Pelicans este viernes, pues este miércoles conocimos a los invitados para este último partido del viernes y también el boleto directo que va a estar chocando contra los Knicks de Nueva York. Hablamos de los Philadelphia 76ers, que ganaron su partido 105-104 contra el Miami Heat. El marcador lo dice de forma contundente, fue un partido muy apretado que se definió en los últimos momentos del encuentro para el equipo de Pensilvania. Por ahí el cronómetro ya estaba en cero cuando la última posesión con Joel Embiid y también Tyrese Maxey, pues se le estaba entregando la posesión al equipo del Heat, que pues termina por no mover porque ya se había acabado el encuentro. Así que con 11 puntos de Kelly Oubre Jr., también Tobias Harris con 9 puntos, 10 rebotes y 23 unidades, 15 rebotes de Joel Embiid para un doble-doble, al igual que 19 puntos de Tyrese Maxey, pues el equipo de los Philadelphia 76ers vencieron a un Miami Heat que se fue con 19 puntos de Jimmy Butler, por supuesto 25 de Tyler Herro, y desde el banquillo el mexicano-americano Jaime Jaquez Jr. se fue con 15 unidades en su haber. Así que el equipo de Pensilvania, lo decíamos, contra los Knicks, que terminaron segundos de esta Conferencia del Este. Ahora, ¿qué le va a deparar al Miami Heat? Pues bueno, va a chocar contra los Chicago Bulls, que eliminaron al equipo de los Atlanta Hawks, al equipo de Trae Young y compañía, en el United Center por 131-116, con un partido muy, muy recargado para los de Billy Donovan, de principio a fin. 40-22 en el primer periodo, que desencadenó la diferencia el resto del partido. Y por parte del equipo de los Bulls, DeMar DeRozan se fue con 22 unidades, 24 puntos, 12 rebotes de Nikola Vucevic, 42 unidades de Kobe White, que se erigió como el mejor jugador dentro de este compromiso, y los 19 puntos también de Dosunmu, y desde el banquillo de este número 24, Javonte Green. Así que eliminaron los Atlanta Hawks, y los Chicago Bulls jugarán contra el Miami Heat para conocer quién enfrentará a los Boston Celtics en la postemporada del básquetbol de la NBA. Así que la cita estará, Andrea, amigos de Contacto Deportivo, a partir de este viernes 19 de abril, en punto de las 7 de la tarde, tiempo del Este, el Miami Heat contra los Chicago Bulls. Todo se va a decidir en el Kaseya Center de la Florida, mientras que el equipo de los New Orleans Pelicans estarán chocando contra los Sacramento Kings, ya para conocer quién va a enfrentar al Oklahoma City Thunder en la siguiente fase. También el ganador del Heat contra los Bulls va a enfrentar al mejor equipo de toda esta campaña, los Boston Celtics. Así está servida la fiesta de la fase final, Andrea, amigos de Contacto Deportivo, en el play-in de la NBA, y nosotros esperamos el comienzo de los juegos de este viernes y por supuesto de este sábado, con la primera ronda eliminatoria de la Conferencia del Este y la Conferencia del Oeste. Excelente día.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, disponible en la app Euforia. Tenemos calificados a semifinales de la Europa League. Por TUDN Radio, escuchaste el triunfo de Liverpool por un gol al Atalanta y no le alcanzó para avanzar.
Avanzó el Atalanta, perdió como local con el Liverpool 1-0, pero lo había ganado en la ida 3-0, avanzó con global de 3-1. Tate Gómez Luna nos cuenta qué pasó en el partido.
Y sin sufrir, ¿eh? El segundo tiempo. Sin sufrir en absoluto el Atalanta, los segundos 45 minutos, después de un primer tiempo en donde el Liverpool había pues hecho el trabajo durante el primer tiempo. Encontrar un gol para meterse a la disputa, para tratar de empatar, soñar con los tiempos extras y avanzar a las semifinales, pero no, de lo que era el gol de penal al minuto 5 de Mohamed Salah. E imaginar que vendría el Liverpool poderoso a hacer más de dos goles, pues todo se nulificó con un gran trabajo de Gianpiero Gasperini y también todo el equipo del Atalanta dentro de la cancha para pues evitar que el Liverpool se sintiera cómodo en los segundos 45 minutos. Decíamos, muy temprano en el partido, Trent Alexander-Arnold manda un servicio que cae en la mano de Mateo Ruggeri, un penal indiscutible, la cobra de buena manera Mohamed Salah al lado izquierdo de la portería de Juan Musso, que se lanza al lado derecho y permitía el primero para ya darle a Liverpool pues esta oportunidad de empatar el global. Poco a poco se hacía más peligroso y arrinconaba al Atalanta en su propio sector del terreno de juego. Y solamente dos jugadas importantes, el globito de Mohamed Salah, que pues lo extrañaron en el partido, y también la de Luis Díaz, que muy bien salía Musso para jugarse el físico. Ya el segundo tiempo con muchas modificaciones, entrando Joe Gómez, Darwin Núñez, Harvey Elliott y Diogo Jota, pues intentaron, pero no consiguieron meter tan siquiera uno que le podía haber dado drama al final del compromiso, y todo terminó 1-0 en Bérgamo y 3-1 global para el Atalanta, que estará ya en las semifinales de la Europa League.
Mohamed Salah toma carrera, la orden del francés va a venir, amigo mío, y se lo canto, adentro. ¡Gol! De Liverpool de Inglaterra. Para comenzarle a meter drama al juego, desde los 11 pasos, Salah llegó, tomó carrera, arrancó y de zurda cruzó su disparo. Musso se tendió a la derecha, el esférico al otro costado, viajó a la red y sin escalas. Y en el estadio de Bérgamo, Liverpool 1, Atalanta 0.
La Roma selló su pase con el triunfo 2-0 a Milán.
Un partido entretenido, con mucha intensidad, con mucha presión, con expulsiones, con goles, con emoción. La Roma se mete en las semifinales de la UEFA Europa League con un global de 3-1, venció en la ida 1-0 y ganó en la vuelta 2-1. En esta jornada de vuelta de los cuartos de final, el equipo de Rossi tuvo problemas porque quedó con un hombre menos en la primera mitad por la expulsión por roja directa de Zeki Celik, una expulsión que no revisó en el VAR el principal Marciniak. En el final del partido había expulsado a Teo Hernández, la revisa en el VAR y le quita la roja por la tarjeta amarilla. En definitiva, la Roma tuvo una efectividad importante en la primera parte porque llegó poco en ese primer tiempo y anotaba por intermedio de Mancini y también con el tanto de Paulo Dybala, en una buena actuación que tenía en ese momento tanto Dybala como Romelu Lukaku, que tuvieron que salir por lesión en la primera mitad. A pesar de esos movimientos, de la expulsión, el equipo aguantó en toda la segunda mitad y logró conseguir la victoria 2-1 frente al Milan, que reaccionó tarde con el gol de Mateo Gavia en esta segunda mitad, Toño.
Sí, completamente de acuerdo con todo lo que comentaste. Hay que recordar que de hecho en el primer tiempo hasta sale Dybala y Lukaku, que mataron el partido en menos de 27 minutos, y yo creo que estará mucho en crítica lo que es el trabajo de Pioli, en donde realmente se vio inoperante el Milan, solo un gol al final del partido que medio daba esperanza al conjunto Il Diavolo. Pero la Roma, de manera justa, hoy está ya en semifinales y enfrentará al Bayer Leverkusen en el camino a Dublín. Por lo pronto también el Marsella lo sigue ganando 1-0, global 2-2 en el tiempo extra, minuto 97. Es el único partido que queda todavía por disputarse.
Marsella empató el marcador a 1 y en penales logró su pase. West Ham, con Edson Álvarez por 84 minutos en la cancha, igual a 1 con Leverkusen, pero queda fuera por el global 3-1. Las semifinales serán Marsella-Atalanta y Roma-Bayer Leverkusen, que se jugarán 2 y 9 de mayo. En la jornada 17 de la Liga de Colombia, Millonarios impuso 3-2 a Junior y lo llevamos para ti.
Termina el partido en la fecha 17 de la Liga Colombiana. Millonarios triunfó 3-2 en casa frente a Junior de Barranquilla. Javi, un partido que por momentos pareció estar liquidado y que terminó siendo dramático en el Campín.
Sí, un partido de ida y vuelta, eso es una realidad, con bastantes altibajos, pero la parte complementaria fue muy vibrante, muy emocionante. Pero haciendo el recuento de los daños, apareció el minuto 39 de la primera parte, el primer tanto de este compromiso favorable al conjunto de casa, favorable al conjunto de Millonarios. Un buen servicio por el costado de la izquierda y apareció completamente solo el casaca número 23, Leonardo Castro, y con la cabeza termina derrotando al guardameta Santiago Mele, que en términos generales me pareció que tuvo una dignísima participación. Así terminaron en los primeros 45 minutos. Al inicio de la parte complementaria, es decir, al minuto 2, apareció el 2-0 de nueva cuenta. El casaca número 23, Leonardo Castro, otra vez tras un buen servicio de derecha a izquierda, se levanta en todo lo alto y mete un frentazo letal para derrotar a Santiago Mele. De ahí el partido lo comenzó a manejar el conjunto de Gamero y al minuto 64 apareció Emerson Rodríguez tras una buena combinación de toques, ingresó al área y ante la salida de Santiago Mele termina sacudiéndose la presión del guardameta y solamente termina con un toque a la red poniendo el 3-0. Pensamos en aquel momento que era lapidario, pero al minuto 70 comenzó una ventana de esperanza favorable al conjunto de Junior de Barranquilla. Por el costado de la derecha apareció un gran servicio y aparece de nueva cuenta Carlos Bacca para meter un derechazo inatajable por parte de Álvaro Montero. Se quedó trabado, se quedó congelado el guardameta y la pelota termina en el ángulo superior izquierda por parte de Álvaro Montero. De ahí el Junior comenzó a tocar más la pelota, abrir la cancha por izquierda, realizar lo propio por derecha, y al minuto 77 no tenía ni dos minutitos en la cancha camiseta número 17 Marco Pérez y terminó ejecutando de forma magistral una pena máxima. El guardameta Montero se fue para el otro lado y Junior se volcó con todos al frente, pero a final de cuentas no le alcanzó al conjunto visitante. Una victoria sufridísima, pero a final de cuentas victoria de 3-2 de Millonarios sobre Barranquilla.
Media luna es el tercero. ¡Emerson! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Millonarios! Se apellida Rodríguez. Y qué golazo armó. La jugó bonito con Leonardo Castro. Doble pared. Él inició la jugada. Él la robó. Él la definió. La tocó para Castro. Devolución en la media luna. Se metió al área y ante la salida por parte de Mele. Se lo quitó de encima con un amague. Y definió de pierna zurda en el área chica. Para que al 64 Millonarios tenga 3. Junior de Barranquilla 0.
En Desde el Diamante, el Beto Ferreiro y Luis Quiñones nos hablan del primer home run de Ronald Acuña Jr. en la temporada.
Ayer ganaron los Yankees, sacaron el juego del congelador, respondió el juez Aaron Judge, respondió por ahí también Stanton con un cuadrangular.
Pero hoy ganaron, ganó el campeón, ganó el puntero. Ganó el equipo de los Rangers de Texas con una gran actuación de el Bombi, José Adolis García, que se fue de 5-2 con una impulsada, y la impulsada del Bombi fue producto de un jonrón. El cubano la desapareció en el tercer episodio con las bases limpias. Fue su quinto jonrón de la campaña y está teniendo una gran temporada el Bombi, ¿eh? Porque su promedio al bate es de 311 porque su OPS es de 929. También Marcus Semien, que se fue de 5-3, coqueteando Semien ahí con los 300. Corey Seager también de 5-2. Así que esos tres rindieron hoy por el equipo de los Rangers de Texas. El Bombi, Semien, Seager, gran equipo ese. Y 9-7 se llevan el triunfo sobre los Tigres de Detroit. Lo que significa, mi estimado Quiñones, que los Rangers de Texas están en el sabroso, en el agradable, en el brillante, en la brillante cima. Está ahí arriba. Desde arriba se ve más lindo todo.
Oye, y sigue habiendo preocupación, ¿no? Sigue la cosa complicada. Espérate, Betico, sigue la cosa complicada, ¿no?
Con lo de los Astros.
Sí, señor.
Bueno, los Astros están en el frío, deprimente, solitario, envenenado sótano.
Ayer llegó el primer jonrón de Acuña, del venezolano.
¡Wow! Finalmente.
Primer cuadrangular de la temporada, por cierto, demoró bastante para conectar ese primer jonrón. Pero ahí cayó el primero y bueno, lo de los Astros sigue estando muy, pero muy complicado. Son ya 14 derrotas en 20 juegos, ¿eh? 14 derrotas en 20 juegos.
¿Cómo están esas Astros alarmas hoy allá en el Minute Maid Park?
Imagínese usted. Imagínese usted.
¿Tú crees que es para apretar el botón de emergencia?
Bueno, ya llevan 20 juegos. ¿Hasta cuándo vamos a esperar?
Ya llevan 20 juegos.
20 juegos y nada más han ganado 6.
No, y se ve muy mal, ¿eh?
Sí.
Se ve muy mal el equipo de los Astros. Pero no, ¿tú crees que la gente hoy en las calles, en las bellas calles de Houston, están hoy deprimidas, están hoy deambulando las personas por ahí pensando, arrascándose la cabeza que este equipo no tiene solución? Yo digo que es muy temprano todavía, fíjate, porque a pesar que lo que tú dices es cierto, fíjate, solamente están a 5 juegos. Están en el frío, deprimente, solitario, sótano, pero a 5 juegos.
Tenebroso.
Es decir, todavía, yo creo que todavía no es tiempo para tantas alarmas, pero están jugando mal.
Oye, por cierto, este jonrón de Ronald Acuña llegó después del turno 65 en esta temporada, sin conectar jonrones. 65 turnos sin conectar jonrones para Ronald Acuña Jr. Conecta el cuadrangular en un juego donde también sacó la pelota del parque Marcelo Ozuna. Qué temporada la del dominicano Marcelo Ozuna, El oso anda encendido. Está ahora mismo Marcelo Ozuna liderando en jonrones con 8 y liderando en carreras impulsadas a todo el béisbol de Grandes Ligas con 23 remolcadas, Ayer conectó jonrón y está en esos departamentos. Pero el tema de Acuña, fíjate, es curioso, Beto, porque estos 65 turnos al bate sin jonrones empezando la temporada es la quinta racha más larga por parte de cualquier jugador después de un año de 40 jonrones. Las sequías más largas fueron de Marcus Semien, 173 turnos en el 2022, Rocky Colavito, 100 turnos en el 62. El dominicano Alfonso Soriano, que demoró 74 turnos al bate en el 2007. Y Frank Thomas, que igualmente demoró 74 turnos en 1997.
Va a estar bien Acuña de todas formas, ¿eh? Yo espero, ya conectó el primero. Bueno, yo espero que vengan muchos más. Por supuesto, es un tremendo pelotero, sí, probado. No por gusto el jugador más valioso.
Nos despedimos con locura. Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos presentan datos de la fecha 16 en la Liga MX. Es cumpleaños de Santi Jiménez, Derrick Brook y Miguel Cabrera. Tal día como hoy, en 1995, Joe Montana anuncia su retiro de la NFL y en 1918 se fundó el Club Atlante.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Buenas tardes tengan todos ustedes.
Buenas tardes. Pero
estás irritando calor, oiga.
No, yo no puedo ya caminar.
No, aquí, yo ando en tanga aquí caminando y no se me quita el calor, oiga. O sea,
quítsela, porque no, ya no se puede.
Es de hilo dental, no, ya, ¿para qué me la quito? Ya, así es que se quede, oiga.
Qué grotesco es eso, oiga, mire.
Ya sé, oiga.
Yo no llego a tanto, ¿verdad? Pero mejor le digo unos datos que tengo aquí guardados, ¿verdad?
Y
a
ver,
las posibilidades que tenemos para esta penúltima fecha del clausura, mire. En a alguna ver, posibilidad. En la América, mire, podría asegurar ya su liderato si le gana a los Pumas y lo que Toluca, Monterrey y Cruz Azul, pues no ganen, ¿verdad? Si no gana ni Toluca, ni Monterrey, ni Cruz Azul, ni la América, se echa a los Pumas. Ey. Pues ya se quedará de líder ahí solito, ¿verdad?
¡Ey! Y, ¡qué nadie, bueno! Ey. ¡América!
¡No! ¡Canta re feo!
¡América!
¡Canta re feo usted! ¡Cállese la boca!
¡Tú serás el campeón!
Ay. Mire, espérese, que le traigo más datos. ¡Ey! Porque Querétaro podría asegurar un lugar en el play-in, venciendo a Chivas y se combina con una derrota o empate del meritito León de Guanajuato.
¡Venga, mis gallos! ¡Venga, mis gallos!
Mira, pues la Fiera para seguir con vida necesita ganarle al Monterrey, que no está fácil, y luego hacerlo con la mayor diferencia de goles posibles, porque actualmente pues tienen un -4. Oh. En caso de derrota, pues ya estarían chupando faros, ya de vacaciones. Yeah. Adiós, adiós, la Fiera, adiós.
Está gacho. Mire, pues ya en la lucha por evitar pagar la multa, que también está ese tema ahí, ¿eh?
Y
pues los Cholos necesitan ganar sus dos partidos. De por sí no ganaban, ¿verdad?
No ganaban ni.
Ya le ganaron a Juárez, pero pues necesitan que ahora Juárez no gane más de 3 puntos para evitar, ¿verdad?, el pagar eso. Y en caso de que Juárez llegue a ganar 4 puntos, pues los Cholos están condenados a pagar la multa de 80 millones de pesos. ¿Eh? $4,691, pues, para que saque sus cuentas.
No, mira nomás.
¡Ay, que se los carguen al piojo!
O sea, ¿y a mí por qué, Kamsa?
¡Paga los piojos!
Yo no tengo por qué pagar eso,
carajo. Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
Vamos a los cumpleañeros. En el 73 nació en Pensacola, Florida, el exjugador del NFL y miembro del Salón de la Fama, Derrick Brooke, reclutado en el draft del 95, en donde pues, le fue mucho mejor.
En 1983 nace en Maracay, Venezuela, el exbeisbolista Miguel Cabrera, uno de los mejores peloteros latinoamericanos de la historia, campeón de la Serie Mundial del 2003 con los Marlins, 2 veces MVP de la Liga Americana, 12 veces llamado al All-Star Game, conectó 511 cuadrangulares y produjo 1,881 carreras. Ellos cantan,
la luna ya... Y en 1990 nace en Varsovia, Polonia, el arquero de la Juventus, Szczęsny, campeón del FA Cup con el Arsenal en el 2014 y 2015, 3 veces campeón de la Serie A con la Juventus de Turín y mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022.
En el 2001 nace en Buenos Aires, Argentina, el delantero naturalizado mexicano Santiago El Chaquito Jiménez, jugador del Feyenoord de Países Bajos. Es campeón de liga con Cruz Azul, campeón de liga en Países Bajos apenas el año pasado. Está cumpliendo tan solo 23 añitos nuestro Chaco, Chaquito Jiménez. ¡Feliz cumple!
Tal día como hoy.
Un día como hoy, en 1995, el legendario quarterback Joe Montana anuncia su retiro de la NFL luego de 16 campañas en las que ganó 4 anillos de Super Bowl, siendo elegido el MVP en 3 de ellos. Con los San Francisco 49ers, fue 2 veces el MVP de la NFL y es considerado el segundo mejor quarterback de todos los tiempos.
En 1998, en la ciudad de Nueva York, se celebra el draft de la NFL con la primera selección global. Los Indianapolis Colts seleccionaron al quarterback Peyton Manning.
En 1918 se funda en la Ciudad de México el Atlante Fútbol Club, uno de los más tradicionales de la liga, 3 veces campeón, más 2 más en el periodo amateur y campeón de la CONCACAF en el 83 y 2009.
En el 2015 se celebra la ceremonia número 30 de la inducción al Salón de la Fama del Rocky. Una de las leyendas elegidas es la banda Green Day, formada en el East Bay, California, y ha sido nominados a 20 Grammys, ganando 5 de ellos. Además, han vendido más de 75 millones de copias. ¡Vámonos! ¡Adiós!
¡Adiós!
Saludos de Gabriela Ramos, quien nos invita a escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.